Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 12 de enero de 2012. Dedico este programa a la memoria de mi entrañable maestro José Luis Eseña Gámez, profesor investigador de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, fallecido el 3 de enero del presente año, quien supo entregarnos un noble, digno y generoso ejemplo de docente lúcido y economista comprometido. Muchas gracias, maestro. El tema que abordaremos el día de hoy es arquitectura de la crisis financiera, y para ello contamos con la valiosa presencia de dos excelentes especialistas, amigos nuestros, que son la doctora Teresa Santos López González y el maestro Luis Ángel Ortiz Palacios. Bienvenidos, amigos.
Gracias, Irma. Buenos días.
Aquí buenos a todo días, tu auditorio.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55368989 con cuatro líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@unam.mx. Pueden también escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. Teresa Santos López González es profesora titular de carrera en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Es doctora en Economía por el Instituto Politécnico Nacional. Ha impartido materias relacionadas con la problemática financiera y monetaria a nivel nacional e internacional en la FES Acatlán, ENEP Aragón y Facultad de Economía. Es autora del libro Fragilidad Financiera y Crecimiento Económico en México y coordinadora, junto con Irma Manrique, del libro Política Fiscal y Financiera en el Contexto de la Reforma del Estado y de la Desregulación Económica en América Latina, el cual fue publicado en 2005. Es autora de varios artículos sobre temas financieros y monetarios publicados en libros colectivos. Por su alto desempeño académico, se hizo merecedora en 2001 a la Cátedra Especial Daniel Cosío Villegas, otorgada por la ENEP Acatlán. Luis Ángel Ortiz Palacios es licenciado en Economía por la FES Acatlán y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José Luis Mora. Es profesor de carrera titular de tiempo completo en el área de Economía Política, adscrito al programa de investigación de la FES Acatlán de la UNAM. Ha sido miembro de la Comisión Dictaminadora de Ciencias Socioeconómicas y del Consejo Técnico de la FES Acatlán. Es tutor y profesor del posgrado de Economía de la UNAM. Ha dirigido varias tesis de licenciatura y maestría, ha impartido diversos cursos y conferencias, ha participado en varios seminarios, ciclos de conferencias y mesas redondas, ha sido coordinador académico de seminarios taller de titulación en la FES Acatlán. Es miembro del Comité Organizador Permanente Globalización, Concepto, Procesos y Efectos en la FES Acatlán entre 2006-2011. Es participante de proyectos PAPIME y PAPIT, autor de un libro, 12 artículos en libros colectivos y 6 artículos en revistas. Entre sus últimas publicaciones cabe mencionar su participación en los siguientes libros colectivos: Las instituciones financieras y el crecimiento económico en el contexto de la dominación del capital financiero, coordinado por Noemí Levy y Teresa López, editado por la UNAM y Juan Pablos; Arquitectura de la crisis financiera, coordinado por Irma Manrique, del Instituto de Investigaciones Económicas. Muy bien, pues la situación económica por la que atraviesa nuestro país y que aqueja indiscutiblemente al mundo entero, pues no es un tema nuevo o que no tenga antecedentes bien definidos. Las causas y consecuencias de la crisis contemporánea pues han sido ya abordadas desde muy diversos puntos de vista en este programa y por muchos en muchos eventos. Y un ejemplo de ello es el libro Arquitectura de la crisis financiera, del cual soy coordinadora y que busco compartir con todos ustedes el día de hoy. Para entrar en materia, quiero comentarles el objetivo central de esta segunda edición de Arquitectura de la crisis financiera, para después otorgar la palabra a nuestros invitados del día de hoy, quienes también colaboraron en esta edición. El objetivo central de esta segunda edición fue corregirlo y aumentarlo, dado que la problemática surgida desde los años 90, lejos de corregirse, digamos, hacia los años 2000, ha tendido a ser cada vez más profundo. La crisis, en lugar de hacerse una arquitectura para corregir la crisis financiera, se ha hecho una arquitectura para crear mayor crisis. Entonces, en verdad, el libro es, digamos, un título un tanto irónico respecto a la llamada arquitectura financiera internacional por los organismos multilaterales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial. De hecho, el contenido de esta segunda edición es básicamente nuevo, porque desde la introducción, como los nuevos autores que se incorporan al libro, bueno, están hablando de lo que está sucediendo en la actualidad y el camino que lleva, y que desgraciadamente, aunque bueno, los libros no están en el momento en que suceden las cosas, han tendido a ser casi agoreros. Y bueno, no hay que ser muy agorero para saber lo que está pasando, cómo está actuando en general los personajes o los principales agentes de la economía mundial, y que han llevado justamente al estado de cosas que vivimos. ¿Qué estamos viviendo? Una crisis sistémica del capitalismo. Y esto, pues, no se dice desde la primera edición, y bueno, se reitera y se renueva con nuevos argumentos y con fundamentos muy amplios justamente este hecho que estamos refiriendo. Entonces, bueno, yo, para no hablar de estar levantando mi propia banderita, voy a darle la palabra a mis invitados, que son mis muy queridos amigos y excelentes colaboradores dentro de esta segunda edición corregida y aumentada de Arquitectura de la crisis financiera. Te pediría, Tere, si tú pudieras, o Luis Ángel, ¿cómo está conformado el libro de Arquitectura de la crisis financiera? Vamos, en esta nueva edición corregida y aumentada. Por favor.
Gracias. Arquitectura de la crisis financiera, coordinado por Irma Manrique Campos, es un libro que se publicó en el mes de septiembre de 2011 y es una edición del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. La obra consta de una introducción a cargo de la propia coordinadora de la misma, 11 artículos agrupados en 3 partes, tiene una extensión de 351 páginas y en ella participan 13 autores, ya que 2 de los artículos fueron escritos en coautoría. La primera parte del libro, denominada Crisis, Reforma Institucional e Innovación Financiera, está compuesta por 4 artículos. El primero de ellos, El efecto del estancamiento y la crisis mexicana, fue escrito por Ramón Lecuona. El segundo artículo, Consideraciones sobre el desorden financiero en 1994 y 2006, se debe a José Luis Martínez Marca. El tercer artículo, Sistema de pagos y dinero electrónico en México, tendencia y efectos sobre la política monetaria y la estructura bancaria, es coautoría de Teresa López González y Jorge Bustamante Torres. Y el cuarto artículo de esta primera parte, Crisis e Innovación Financiera, es coautoría de Irma Manrique Campos. La segunda parte de la obra, denominada La transformación de la banca, consta de tres capítulos. El primero de ellos, la estructura oligopólica y oligopsónica de la banca mexicana, el doble poder de mercado y el carácter rentista, es de Luis Ángel Ortiz Palacios. El segundo artículo, crédito bancario a la pequeña industria en México, se debe a Kenia García Cruz. Y el tercer artículo, la banca de desarrollo en México 2000-2006, otro sexenio perdido, lo presentan en coautoría Erika Arias Guzmán y Gabriel Gómez Ochoa. Finalmente, la tercera parte del libro, Mercados Emergentes, Globalización e Integración Financiera, agrupa cuatro artículos. El primero, la inversión extranjera de cartera en los mercados de dinero y capital de México y su efecto en la crisis mexicana, es una colaboración de Edgar Ortiz. El segundo artículo, el papel de los mercados emergentes en el sistema financiero internacional, lo suscribe Savita Verma. El tercero, sobre la globalización de los servicios financieros, es una contribución de Ramón Martínez Escamilla. Y por último, el artículo con el que concluye la obra, La globalización económica y sus efectos en el sistema financiero mexicano, lo presenta Manuel Hernández Gómez. 11 años separan, como se decía, esta edición de la primera, aparecida en febrero de 2000. Como una coedición del Instituto de Investigaciones Económicas, la entonces ENEP Aragón y Miguel Ángel Porrúa, editor, en su colección Jesús Silva Gerso. Cabe recordar que en su primera edición se trató de uno de los trabajos que promovieron el interés por el estudio de los temas financieros en nuestro ámbito académico y de investigación, y que en la fecha en que se publicó dicha obra, la doctora Manrique era coordinadora de la maestría en Economía Financiera de la ENEP Aragón. Decíamos que 11 años separan la primera de la segunda edición, y a lo largo de 11 años, la doctora Manrique ha dado impulso al desarrollo de estos temas y otros relacionados con los problemas financieros de México y América Latina, mediante su participación en diversos proyectos de investigación y publicaciones varias, contribuyendo también a la formación de cuadros profesionales a nivel de maestría y doctorado, y formando parte de lo que ahora es el área de economía financiera del posgrado de economía de la UNAM, de la cual fue fundadora. Felicidades, doctora Manrique, por la publicación de este libro y por su incansable labor desarrollada a lo largo de estos años en el propio Instituto de Investigaciones Económicas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la FES Aragón y la FES Acatlán.
Muchas gracias, Luis Ángel. Oh, bueno, qué buena presentación de toda la obra. Pérez, ¿tú querrías agregar algo sobre la conformación de este libro, tu punto de vista sobre esto?
Sí, nada más algún comentario breve, porque creo que después vamos a ir sacando
el contenido
y la importancia. Perfecto. Del trabajo, que como dice el maestro Luis Ángel, pues es un libro que está actualizado y, como tú bien lo dijiste al inicio, retoma otra vez el problema de la crisis, es decir, en aquel entonces, en esa obra tan maravillosa donde tú nos exponías los cambios de la estructura financiera, hoy en día pues estamos en lo mismo, pero en una situación mucho más grave, ¿no? Las crisis se repiten. Y entonces, como tú lo comentabas en la introducción de aquel libro, era necesario replantearnos la re-regulación, ¿no? O volver hacia el pasado para rescatar lo que había sido bueno, sobre todo en el caso de México, en el periodo estabilizador en términos de regulación. Entonces, creo que este libro, si el primero fue excelente, este segundo, con la actualización que se hizo, pues es doblemente importante, ¿no?
Sí, Tere. No, muchas gracias. Bien, estamos precisamente en el programa Momento Económico. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Thank you. teléfono en cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico. Luis Ángel, ¿cuáles piensas tú que son las raíces históricas de la crisis económica financiera actual? Ya pensando en la temática, digamos, que se ha abordado aquí, pero desde tu punto de vista y bueno, tomando en cuenta también lo que tú mismo escribiste dentro del libro, ¿cuáles serían las raíces históricas de la crisis económica financiera actual?
Sí, te contesto a partir de buena parte del contenido de algunos de los artículos del libro. Creo que se trata de una de las crisis financieras más graves de la historia del capitalismo. En términos generales, se pueden distinguir varias etapas que tienen su origen en los acuerdos de Bretton Woods de 1944. Desde la liberalización de los mercados financieros globales en la década de los 70 y el colapso del sistema monetario de Bretton Woods, los tipos de cambio variable clave de la economía ya no son determinados por los bancos centrales y los gobiernos o los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. A partir de esos años están determinados por agentes privados en los mercados. Esta tendencia fue impulsada por la liberalización de la tasa de interés, que se determina a través de los intercambios privados de los grandes bancos globales, las compañías de seguros y otras instituciones financieras que participan en el mercado global. La crisis financiera actual se desencadenó en 2007. El colapso de las hipotecas de alto riesgo de los mercados de bienes raíces de Estados Unidos, el Reino Unido e Irlanda principalmente, y la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008, arrastró al sistema bancario de inversión estadounidense al precipicio. La crisis inmobiliaria de los créditos de alto riesgo no hubiera tenido un efecto desastroso de no ser por la amplia variedad de innovaciones financieras, como los nuevos instrumentos financieros que se fueron desarrollando, los llamados activos tóxicos, que se convirtieron en verdaderas armas de destrucción masiva en el ámbito financiero. Su efecto fue difundir los riesgos hasta volverlos incalculables. El método aplicado fue la securitización o titulización de certificados de deuda estructurados, utilizados por diversos agentes que operan en los mercados financieros con fines de apalancamiento, es decir, para complementar los recursos monetarios de una entidad financiera con préstamos baratos de capital con tipos de interés bajos, lo que provocó una insuficiente cobertura de los riesgos de crédito. Este proceso contó con la aprobación de las agencias de certificación crediticia, que obtuvieron jugosas ganancias, por ejemplo, al otorgar calificaciones AAA a lo que eran activos tóxicos. La autonomía cada vez mayor del sistema financiero y su crecimiento desmesurado respecto de la llamada esfera real de la economía derivó en un nuevo régimen de acumulación de capital basado en la financiarización. Este conjunto de elementos son los que explican que, como bien se dice en la introducción del libro que hoy comentamos, los análisis y estudios hayan pasado de la referencia a la nueva arquitectura del sistema financiero internacional a dar cuenta de la arquitectura de la crisis financiera.
Tere...
Sí, sí, quisiera imitar, agregar adelante, algunas cuestiones. Yo estoy de acuerdo con el maestro Luis Ángel en términos de que los antecedentes históricos de estas crisis actuales, que bueno, se hacen evidente en la década de los 90, tienen su origen en la ruptura, en el derrumbe del sistema Bretton Woods, que fue un sistema que nos permitió ya muy de, digamos, muy sostenido de por alfileres, casi hacia la década de los 70, con toda esta de los déficits, los déficits gemelos de Estados Unidos y la declaración unilateral de la no convertibilidad, y que implicó, bueno, la desregulación del sistema financiero de Estados Unidos. Es un antecedente importante del cual se debe partir, porque el incremento de la liquidez a nivel internacional fue sorprendente, ¿no? Y fue paralelamente, yo diría, incluso inducido por las políticas de desregulación, que, bueno, abre todo un escenario totalmente distinto a la inestabilidad que significaba el derrumbe del sistema Bretton Woods, la liquidez, la enorme liquidez a nivel internacional con la desregulación de los fondos de pensiones, los papeles que cumplen los inversionistas institucionales con ese alto poder de influir en los mercados, ¿no? Y como decía el profesor Luis Ángel, resulta que ahora los tipos de cambio los determinan los agentes privados en los mercados de capitales, ¿no? Esas operaciones altamente especulativas. Y bueno, viene después de eso las políticas de consenso de Washington para tratar de resolver estos problemas que ya estaba generando esta alta volatilidad, y es un ajuste, ¿no? O sea, a este antecedente histórico se trata el problema de la inestabilidad con mayores políticas de ajuste, que entonces incrementamos la volatilidad y la inestabilidad porque hay bajo crecimiento. Y después, bueno, las recomendaciones del consenso de Washington es que esta situación se iba a resolver con mayor desregulación, ¿no? Y se profundiza la desregulación del sistema financiero, se profundiza la apertura del mercado del comercio exterior, y se vienen las crisis de los 90, que esa es una parte muy importante que recoge este libro en su primera edición. Y lo importante para referirlo a la obra que estamos ahora tratando es que en esta versión se recoge lo que ya era evidente y que se manifiesta pues en los primeros años de la década del siglo XXI, ¿no? Tenemos la crisis de las empresas.com como reflejo de esos efectos y de esas de los efectos de las operaciones especulativas que han hecho los grandes bancos, ¿no? Sobre todo los grandes bancos.
Así es.
Sí, entonces esta parte es muy importante porque el libro, todos los trabajos que aquí se incorporan, de alguna manera parten de esto que tú acertadamente has ubicado en la mesa de la discusión, cuál es el antecedente, ¿no? Y luego las consecuencias que han tenido las políticas de desregulación, y que nuevamente, bueno, pues la crisis de las empresas.com como resultado de esos booms de los mercados bursátiles, y luego la crisis inmobiliaria que la retoma el profesor Luis Ángel, y bueno, que estamos en un impasse porque sigue la discusión en si podemos aplicar políticas fiscales expansivas o no, seguimos. Lo peor de todo es que los gobiernos siguen discutiendo si es o no una alternativa, cuando ya llevamos, yo diría que casi 3 décadas de evidencia empírica de que estas políticas son las que nos han llevado a esta situación de inestabilidad, y como tú bien lo dices, una inestabilidad sistémica y crisis, por tanto, sistémicas, ¿no?
Efectivamente, sí. Perdón. Tere, en el capítulo que ofreces en el libro, se relaciona con el tema del comportamiento, por así decirlo, del dinero electrónico en México y los sistemas de pago. Coméntanos al respecto. Este es uno de los muy buenos artículos dentro del libro.
Sí, este artículo está escrito en coautoría con el maestro Jorge Bustamante, alumno de nosotros, un excelente doctorante. Y bueno, este artículo fue un poco a pedido tuyo, con ese ojo tan certero que tienes para armar esta segunda edición del libro, que era parte de lo que tú querías incorporar, de lo que estaba sucediendo, y efectivamente era un tema...
Sí, en torno a la innovación, ¿no?
A la innovación tecnológica.
Efectivamente.
Por supuesto, fue a sugerencia tuya la entrega de este artículo para armar esta obra. Efectivamente, como tú dices, este artículo es para ver los efectos del dinero electrónico, lo que en anglosajón se le ha dado en llamar el e-money, y que bueno, lo que nuestro auditorio puede entender, un caso muy muy conocido, pues las tarjetas de crédito, ¿verdad? Uno de ellos, entre otros.
Uno de ellos,
porque
claro,
ha cambiado en el sistema de pagos, uh-huh. Ha habido modificaciones muy importantes que afectan la liquidez y que efectivamente, como se trata en el artículo, afecta también el sistema de pagos. Entonces, este artículo lo que trata de explicar es precisamente como parte de las innovaciones y la desregulación financiera que implica una mayor libertad a los bancos para potenciar esa capacidad que históricamente han tenido de crear dinero, ¿no? Pero que ahora, ante un incremento de la liquidez, pues tiene efectos más visibles y más severos en términos del manejo de la política monetaria por parte de los bancos centrales, porque les resulta más difícil controlar la liquidez, claro. Pero además también pues fijar las tasas de interés, sí las fija, pero se ve más determinado pues por esta apertura de la cuenta de capitales, donde tiene que mantener un buen diferencial con las tasas internacionales, ¿no? Entonces, bueno, la política monetaria bajo estas circunstancias, con innovaciones financieras, con sistemas financieros desregulados, al Banco Central es más difícil operar la política monetaria, y eso tiene pues repercusiones en el sistema de pagos, porque, bueno, pues nosotros lo vimos en la crisis de 1994. Si recordamos, un elemento importante de la cartera vencida era el crédito al consumo. Entonces los bancos incrementaron el crédito al consumo y evidentemente elevaron el consumo, elevaron la demanda, pero en una economía donde el consumo crecía más rápido que la producción y que por tanto el ingreso. Entonces estábamos consumiendo desocupación, exactamente. Sí. Entonces estábamos consumiendo, la demanda de consumo vía tarjetas, vía crédito, crecía mucho más rápido que la economía. Entonces consumes en el presente para pagar en el futuro, pero pues las expectativas lo han mostrado, el crecimiento no se ha elevado y luego entonces tenemos carteras vencidas altísimas, ¿no? Y ese fue, recordemos que la crisis de 1994 ya estaban dadas. Uh-huh. El problema es que en diciembre pues viene la corrida, la especulación contra el peso, pero las condiciones ya estaban dadas porque ya había
antes
una inestabilidad, sí, bancaria, claro. ¿No? Uh-huh. Entonces, ese es, digamos, un poco el objetivo del artículo, demostrar eso, y que de manera muy precisa tú nos indicaste qué era lo que querías para este libro, agregar estos elementos, ¿no?
Fue un excelente agregado, la verdad, ¿no? Y esto que has explicado, digo, ojalá la gente tenga oportunidad de leerlo, porque es muy nuevo el punto de vista, bien fundamentado, y creo que pues vale la pena, ¿no? Bien, vamos a un puente musical y volvemos.
Continuamos en Momento Económico.
Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Luis Ángel, mira, también está en este libro un muy valioso artículo tuyo que abordas explicando cómo ha sido posible que el capital extranjero poco a poco se haya apoderado del accionar de los bancos nuestros, bueno, no nuestros totalmente, pero eran nacionales, dándose de esta manera la absorción de las instituciones bancarias nacionales por parte de las grandes, de los grandes consorcios financieros internacionales. Háblanos de esto, comparte con el auditorio esta parte porque es muy interesante. Por favor, Luis.
Sí, gracias. Te intento resumirlo un poco, apegándome incluso a lo que es buena parte de la línea de, la, de los artículos de este libro en su segunda edición, es decir, retomando el contexto general para después pasar al caso mexicano que la mayor parte de los artículos toca. Podríamos decir entonces que en las economías en desarrollo y emergentes, la eliminación de los mecanismos de control y supervisión y la apertura de la cuenta de capitales multiplicó la capacidad de los bancos para generar liquidez, tanto por la vía de las innovaciones financieras como a través del fondeo interbancario interno y externo. Dejadas a las libres fuerzas del mercado, las estructuras financieras de estas economías elevaron sus niveles de concentración y participación del capital extranjero para enfrentar las agresivas estrategias competitivas de los mercados financieros internacionales. Por supuesto, el sistema financiero mexicano no se ha quedado al margen del proceso de desregulación y liberalización al integrarse a los mercados internacionales, muy disciplinados, demasiado dirían algunos, ¿no? Después de la crisis justamente de 1994-95, las reformas al marco legal se profundizaron y se aceleran con el propósito de elevar la apertura del sector bancario a la inversión extranjera y liberalizar y modernizar los mercados de valores, se decía. Ya para en dos años, ¿no? 2000-2001, la completa eliminación de las trabas jurídicas a la entrada de la inversión extranjera en el sector financiero, según lo establecido en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y bajo el impulso de las innovaciones financieras, volvemos otra vez al tema, permitió a los conglomerados financieros extranjeros adquirir los tres bancos más grandes del sistema bancario mexicano, lo que está muy bien documentado en alguno de los artículos que toca directamente este tema. Los grandes grupos financieros se fortalecen, consolidando su posición oligopólica en el mercado de crédito y, por tanto, su poder para fijar elevadas tasas de interés activas. Estos mismos grupos instrumentaron estrategias competitivas agresivas, tanto por la vía de la diversificación y diferenciación de productos y servicios financieros, como a través de una mayor cobertura geográfica, redes de sucursales y cajeros automáticos, por ejemplo, para construir un oligopolio en el mercado de depósitos, lo que implica tener el poder suficiente para fijar bajas tasas de interés pasivas, incluso por debajo de las propias tasas de bonos gubernamentales. Lo que tenemos entonces es que el carácter rentista y especulativo de la banca, conjuntamente con los efectos recesivos de las políticas de metas de inflación, impiden la recuperación del crecimiento económico en la medida que reducen y racionan la disponibilidad de recursos para las actividades productivas. Lo que podemos mencionar, ¿no?, a manera de agregado, es que, como sabemos, los mercados internacionales de capitales estaban ya liberalizados, proceso que se consolidó en la década de los 90 y es la característica más significativa de la globalización. En esta década se presentaron las crisis financieras en México, 1994, como se recordará, Japón, 1995, Asia, 1997-98, Rusia, 1998, Brasil, 1999 y Argentina ya en 2001. Recordemos también que a la crisis de México se le llamó la primera crisis financiera del siglo XXI. Uh-huh. Un poco con esto resumo mi participación en el artículo.
Bien, digamos que pues sí, durante la década de los 90 en varios continentes se repitió digamos, proceso crítico o de crisis, y podría, digamos, quizá hablarse que en estos momentos se repiten estos estados críticos, digamos, sería cíclico, podríamos hablar de que son ciclos económicos en que en cualquier momento se llega al colapso por sí mismos, o que, ¿cuáles son las características de unos y otros, Tere?
Sí, yo creo que en esto último que comentaba el profesor Luis Ángel, en términos de que la crisis de México de 1994 se le caracteriza como una de las primeras crisis de carácter financiero. Yo quisiera hacer como un recuento rápido y quisiera como dividir en tres etapas estas series de crisis recientes, estas en caso de América Latina. Sí. Yo creo que tienen características distintas y parecieran
que se repiten,
y que son cíclicas, pero yo creo que los elementos, los factores que llevan estas crisis cíclicas son distintos. Entonces, empiezo con el recuento de lo que fue la gran crisis de 1982 de América Latina, ¿no? Lo que se conoce como la crisis de la deuda externa. Como todos sabemos, bueno, el incremento de la liquidez después del boom petrolero, de los excedentes petroleros de los países de la OPEP, pues permitió el acceso de varias economías de América Latina a un crédito en ese momento muy accesible, porque era pues crédito a bajas tasas por la liquidez internacional que había, pero era crédito de corto plazo y era crédito también con organismos, con bancos privados internacionales, ¿no? Entonces, estaban fundamentalmente basados en el precio del petróleo, el caso de México, Venezuela, estoy hablando para América Latina, ¿no? Como sabemos, pues ese boom petrolero estaba sostenido por elementos muy frágiles como era la baja tasa de interés y el elevado precio del petróleo.
Efectivamente.
Entonces, cambian y tenemos una típica crisis de balanza de pagos, ¿no?
Sí.
O sea, viene la devaluación, las típicas devaluaciones, y entonces viene la recesión para los casos de los países que exportamos, en este caso, un commodity o una materia prima, pero también importamos muchísimo, ¿no?
Exactamente.
Entonces, cuando viene el ajuste con 82, pues es una típica crisis de balanza de pagos. Luego viene lo que yo considero empieza a ser los elementos nuevos de estas crisis, ¿no? Si nosotros aceptamos lo que Minsky dice de la inestabilidad cíclica del capitalismo, pues diría uno que lo que tuvimos en los 90s, en el caso concreto de América Latina, los países asiáticos con sus diferencias, ¿no?, con sus especificidades para cada uno, sobre todo refiriéndonos a los países asiáticos en comparación con los de América Latina, pues tuvimos una crisis provocada por las políticas de desregulación, donde uno diría, bueno, pues ahí se cumplió un momento Minsky, porque en el auge y ante la desregulación, es decir, si Minsky en la década de los 70s explicaba que la inestabilidad financiera era provocada porque en el ciclo del auge, en la etapa del auge, los bancos flexibilizaban los requisitos, endeudaban las empresas y entonces íbamos generando la inestabilidad, porque justo sí, cuando el ciclo decaía, pues los bancos contraían el crédito y entonces se venía en cascada el problema de pagos, ¿no?
Así es.
Entonces uno podría decir, las crisis de los 90 pues fueron crisis generadas por esta expansión del crédito, ¿no?
Sí.
Y teniendo como origen la desregulación financiera y la flexibilidad de los bancos para otorgar ese crédito.
Por la ambición de los bancos.
¿Cómo empieza ya a surgir, verdad, el incremento del crédito al consumo y a los sectores hipotecarios? Porque es crédito altamente rentable, si sabemos que en una situación de desregulación los bancos a este tipo de créditos les pueden fijar tasas de interés activas muy altas. Y como decía Maestro Luis Ángel, y en este contexto de libertad para los bancos, mantener tasas pasivas bajísimas, es decir, tiene un oligopolio bancario en el mercado de crédito y un oligopsonio en el mercado de depósitos, ¿no? Entonces, pues el paraíso para los bancos,
claro,
en esta libertad. Pero no todo quedó ahí. Llega después de estas crisis, en lugar de cambiar la política económica, en lugar de repensar la necesidad de aplicar mecanismos de regulación prudencial, pues lo que se hace hacia los primeros años del siglo XXI, pues es profundizar estas políticas. Y que pues estalla lo que tenía que estallar, el problema de la titulización, ¿no? Entonces, tenemos a esas crisis que son inherentes o que eran más o menos la característica del sistema bancario, de elevar el crédito en las bonanzas, en los ciclos de auge, pues ahora se conjunta con la libertad tan espantosa de los bancos
para, libertinaje, digamos,
claro, sí, para titulizar las carteras, sí, de crédito, como bien lo decía el maestro Luis Ángel, de los créditos riesgosos que ellos generaron en el sector hipotecario y luego los vendieron a través de paquetes titulizados a otros sectores, ¿no? Entonces, generan el riesgo, luego tienen toda la facilidad para hacerse de más liquidez y seguir expandiendo el crédito, pero además distribuir el riesgo y luego, en las crisis, como es la de esta crisis tan espantosa, el Estado lo rescata, ¿no? Entonces tenemos pues una perversión del sistema financiero porque dejó de cumplir su función fundamental, que era el financiamiento de la inversión productiva. Entonces, por un lado, tiene ganancias altísimas de operaciones especulativas, disminuye el crédito a las actividades económicas, a las actividades productivas, pero tiene un rescatista de última instancia, que es el Estado, y que es lo que ha mostrado la crisis en Estados Unidos y la situación de inestabilidad que se vive en la Unión Europea. Entonces, es cierto, hemos tenido como tres momentos así recientes, estoy hablando de la década de los 80, de tres grandes crisis, pero que han cambiado totalmente, ¿no? No de balde se dice que estas crisis son las crisis de la financiarización de la economía. Sí, las políticas de desregulación indujeron, promovieron, yo diría hasta estimularon la separación de la esfera financiera, de la esfera productiva. Real, productiva, ¿no?
Sí. Uh-huh. Efectivamente. Y esto, bueno, como tú dices muy bien, el Estado, que es el rescatista de última instancia, no es un Estado, no es algo así y que no podamos tocar. Sí,
o
lo
sea,
podemos
no hay
tocar.
Para el gasto público necesitario, pero sí hay para rescatar a los bancos.
Es la población que está rescatando, exacto, la población que se empobrece, que rescata a los bancos a través del Estado. Exacto. Es ciertamente una forma de, digamos, de crisis tan perversa, en verdad tan perversa, que está por, no sé, la gente se siente verdaderamente cansada por todo el orbe. Si son los europeos, si son los Estados Unidos, si son los países latinoamericanos, todo mundo se siente indignado por el tipo de crisis que se está suscitando.
Efectivamente,
y vamos hacia el empobrecimiento cada vez más profundo. Efectivamente. Sí,
déjame ver si podemos rescatar algunos datos del contexto histórico para empatarnos,
claro,
con la interpretación, más de carácter teórico que se acaba de hacer. Y retomando una de las preguntas iniciales que nos hacías acerca de las etapas del origen, de los orígenes de la crisis, ¿no? Y con esto estoy retomando de alguna manera, sobre todo, el contenido de la tercera parte del libro. Retomo un poco entonces para redondear lo que ya se dijo acá. Es decir, que la crisis del petróleo de 1973 y 1979 provocaron, ¿no?, habría que recordarlo, una profunda transformación de los circuitos financieros mundiales, sobre todo por el reciclaje de petrodólares que propició. La primera crisis mayor, digamos, ¿no?, se produjo en la década de los 80, poco después de la liberalización de los mercados financieros, en donde, como ya también se recordaba, los países del tercer mundo habían solicitado préstamos a los bancos privados en la década de los 70, y en 1979 se dio un aumento en las tasas de interés que provocó que la mayoría de los países tercermundistas no fueran capaces de pagar sus deudas externas.
Efectivamente.
Por ello, siguiendo la periodización, la década de los 80 es considerada, en efecto, como la década perdida, porque todos los países tercermundistas fueron afectados por la crisis de la deuda. Se impone, como también se retoma en algunos de los artículos, de manera amplia, el decálogo del consenso de Washington, el llamado proyecto del neoliberalismo y el conjunto de políticas asociadas a él, ¿no? Y esta situación fue usada para imponer un nuevo modelo a los países del tercer mundo y adaptarse a las condiciones del mercado mundial. En los 80 también entonces se dieron reformas a los sistemas bancarios y monetarios de los países desarrollados, y es a finales de la década de cuando los mercados de productos derivados alcanzan su auge. aunado a prácticas especulativas. La crisis bursátil de 1987, así como la crisis del sistema monetario europeo de 1992-93, tuvieron su origen en los movimientos especulativos de capitales. Con esto reforzamos un poco la contextualización histórica y los orígenes de la crisis.
Tienes mucha razón. Bien, antes de ir a nuestro siguiente lapso musical, les quiero decir que estamos ofreciendo 3 ejemplares de esta nueva edición corregida y aumentada, y bueno, volveremos en unos instantes a las respuestas de algunos de nuestros radioescuchas que amablemente nos han mandado sus comentarios y las felicitaciones al programa.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, tenemos, bueno, la llamada de el licenciado Avilés, de Jesús Calderón Chávez, de Rosa Torres, de Jorge Fernández, de Irene López, a quienes agradezco sus llamadas, sus reflexiones, sobre todo sus felicitaciones a los invitados y al programa. El licenciado Avilés dice, hace una reflexión interesante, dice, después del derrumbe de las Torres Gemelas, se descubrió que tenían toneladas de lingotes de oro ocultos, entonces no tendrían que estar atravesando por una crisis, más bien esta crisis es deliberada, es simulada para quebrar a Europa por el euro, ya que este le estaba ganando terreno y los Estados Unidos han generado una política tan agresiva con el único objetivo de someter a su voluntad a los países, sobre todo subdesarrollados por su ambición. Bueno, es una reflexión, un punto de vista. Jesús Calderón Chávez dice, todo papel monetario que lanza un gobierno tiene que tener un respaldo que le dé valor. ¿Esto sucede actualmente o los gobiernos están emitiendo papel monetario sin respaldo? Teresita.
Yo nada más quisiera comentar al respecto que sí, aunque la economía estadounidense ha decaído, pues sigue siendo... la divisa sigue siendo su moneda nacional, moneda local, entonces pues tiene ese poder de seguir emitiendo dinero, aunque el dólar se ha devaluado de manera muy muy grande con respecto al euro y a otras monedas, pero bueno, es la divisa fuerte y es la moneda, es su moneda
nacional,
entonces tiene esa facultad, el dólar sigue siendo recibido como una moneda fuerte, ¿no?
Sí, así es. Bueno, Rosa Torres, bueno, las felicitaciones a los invitados al programa. Jorge Fernández dice, los bancos nos bombardean con muchas ofertas que terminan siendo un robo, ya que cobran intereses y comisiones que rebasan por mucho el costo de las ofertas. ¿Cómo es que en México se permite este agravio en contra del consumidor?
Sí, pues rápidamente, es parte de esa libertad en que han dejado a los bancos, y lo que dijimos, ¿no? Recuerden que una parte muy importante de las ganancias de los bancos proviene de las comisiones.
Pues sí.
Y eso es tarjetas de crédito, además de la tasa de interés tan alta, es las comisiones.
Es cierto que recientemente hubo alguna regulación en torno a tasas de interés, que eso no fue difícil porque además forma parte de la misma política monetaria, pero lo que no se tocó fueron las comisiones y allí clavan la uña profundamente. Hay que tener cuidado con esto. Yo quisiera ponerles a ustedes una pregunta, ofrecerles esto. ¿Creen que durante este año llegará finalmente un periodo de estabilidad para los mercados financieros? ¿Qué piensas tú, Luis Ángel, porque se especula mucho, se tiene una gran desconfianza para el año 2012. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Podrán los mercados financieros estabilizarse finalmente?
Yo creo que, a juzgar por el curso y la importancia que ha tomado la situación de la deuda soberana y los programas de ajuste impuestos por los países de la eurozona, el panorama es más bien pesimista, ¿no? El propio Fondo Monetario Internacional ha hecho declaraciones en el sentido de que la recuperación llevará alrededor de 10 años y que el impacto de la crisis es mundial e involucra también, por supuesto, por sus efectos, a las economías emergentes como la nuestra. Además, ¿no? En la medida en que la economía de Estados Unidos continúa en un proceso recesivo con altos índices de desempleo, para la economía mexicana son pocas las posibilidades de salir adelante, como lo ha señalado recientemente con un buen, con una buena dosis de realismo el gobernador del Banco de México. Hasta ahora, dado que en lo fundamental las medidas adoptadas se han dirigido al sector financiero, no se vislumbra una solución de fondo más allá de la posibilidad de lograr una relativa estabilidad de los mercados financieros internacionales, sobre todo por las complicaciones que la eurozona está atravesando para hacer frente a los problemas que enfrenta. Colocarse en la ruta, me parece, ¿no?, de una solución duradera exige un redimensionamiento, una reestructuración macroeconómica que incluya el llamado sector real de la economía y tomar en cuenta también, por supuesto, las dimensiones energética, alimentaria y climática que han puesto de relieve la actual crisis financiera, lo que nos coloca, diría yo, ante un desafío de grandes dimensiones. Estos aspectos ponen al descubierto el carácter sistemático de la crisis en cuestión, como ya lo habías mencionado.
Pues sí, efectivamente.
No soy tan optimista al respecto.
Bueno, por último, es que ya nos quedan pocos minutos, pero quisiera yo decirles, cabe señalar que un elemento importante que ofrece este libro es la propuesta de crear reformas auténticas, reformas inmediatas, digamos, que, bueno, cubran tanto lo financiero como lo fiscal, que induzcan, digamos, más bien a un ciclo virtuoso y no vicioso como el que tenemos hasta el momento, ¿no? Es decir, que se busque la expansión de la economía, la disminución de la pobreza, que no haya desempleo, que se venza la pobreza. ¿Qué podrías decirme, Tere? ¿Tú qué opinas de esto?
Sí, yo creo que el libro, como yo lo comentaba en la primera edición del libro, precisamente creo que en tu introducción, y en todos los trabajos que en esa edición se incluyeron, era la preocupación de los efectos de la desregulación y la necesidad de replantearse, ¿no? Tú, en este libro, en la introducción, lo que tú planteabas, esta nueva estructura del sistema financiero, donde una de sus principales características, y que la resaltabas muy bien, era la inestabilidad, ¿no? Y la crisis de los 90, de 94, ya lo había mostrado, y la recuperación que se da casi 3 años después, ¿no? En 96 empieza, el caso de México estoy hablando, y en esta edición yo creo que nuevamente con la incorporación que haces ahora de manera más urgente, digamos, en tu introducción que haces, vuelves a poner la atención en este problema de lo que ha conllevado la desregulación y la necesidad de echar mano de la política fiscal. Yo creo que todos los la política fiscal activa, todos los artículos y introducción nuevamente rescatas y pones el acento en la necesidad de retomar políticas fiscales activas y coordinar la política monetaria y la política fiscal en ese sentido. Creo que esa es la virtud de este trabajo otra vez.
Ojalá
que la introducción
sí
hace evidente eso y los trabajos lo recogen.
Efectivamente. Bueno, quiero agradecer las muchas llamadas que llegaron al final y que son las de Hilda de San Román, de Fernanda Contreras, de Daniel Torres, de Ilse Montaño, de José Suárez, de Linda Portillo, también de Ignacio Hernández Cruz. Bueno, todos ellos, gracias, felicitan al programa, particularmente a los invitados que tenemos hoy, que son brillantes, como habrán podido ustedes apreciar. Doña Hilda de San Román, bueno, lo que alcancemos a ver aquí, ¿cómo nos podemos proteger los ciudadanos ante esta situación de crisis que se está viviendo y que viene con mayor fuerza? ¿Qué panorama se vislumbra para los países del sur de América que están luchando contra corriente que intenta protegerse unidos?
En América Latina, pues vuelvo a comentar, Argentina hizo modificaciones importantes, Brasil está creciendo, sí. No quiere decir que no hagan cosas también perversas, pero parece que los que no logramos repuntar somos México.
Qué lástima, así es. Bien, dice Fernanda Contreras, México debe realizar una reforma que no perjudique mayormente a los que menos tienen, ya que tal parece que está haciendo lo contrario, es decir, en lugar de proteger, afecta a los más pobres. ¿Tú qué opinas?
Bueno,
Daniel Torres, invitados, programa, y doctora Manrique, salen muy felicitados, gracias. Bueno, también Ilse Montaño, muchas gracias. José Suárez dice, la reforma fiscal que la CEPAL propone para América Latina, ¿está hecha para proteger a la población o a las grandes empresas?
No, yo creo que la CEPAL falla mucho ahí porque sigue la visión ortodoxa de que el déficit público es inflacionario.
Tiene mucha razón.
En ese sentido, no creo que sea esa
la vía,
o no ese es el enfoque que nosotros estamos y que tú bien has tratado en otros artículos sobre la política fiscal activa. No es esa la visión.
No es, claro. Linda Portillo, felicitaciones, gracias. Ignacio Hernández Cruz dice, en la década de los 80, un bloque de los países latinoamericanos estaba organizando para no pagar la deuda adquirida con los bancos, pero México saboteó esto. No fue sabotaje.
Simplemente no lo
aceptó
y él cumplió con el servicio de la deuda.
Exacto.
Y ahí perdimos décadas de crecimiento.
Exactamente, eso es verdad. Bien, pues, ha sido un verdadero placer tenerlos en este programa, sobre todo, pues, hablan de este libro que es de todos nosotros, de nosotros tres y de otros autores. Gracias.
Estamos ampliamente su lectura, por supuesto.
Muchas gracias, muchachos. Pues les agradezco mucho sus puntos de vista, su participación brillante. Quiero agradecer en los controles técnicos a Socorro Montes, como siempre, y en la producción a Santiago Hernández y Araceli Martínez. La coordinación y conducción estuvo a cargo de Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Mil gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.